Unidos de América.
El gobierno de México anuncia programa de reunificación familiar para cubanos.
Fiscales de 20 estados piden congelar el programa estadounidense de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Panamá eleva a 40 la cifra de muertos en accidente de autobús con migrantes. Entre las víctimas hay cubanos.
La seguridad del estado advierte a activistas sobre cualquier actitud pública de manifestación, denuncian desde La Habana.
En Nicaragua despojan de su nacionalidad a otros 94 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega.
La oposición venezolana formaliza la fecha para la elección primaria presidencial.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya el noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, como cada día, aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 16 de febrero del año 2023, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar este informativo.
El gobierno de México anunció un programa especial de visas de reunificación familiar para Cuba que iniciará este viernes en su consulado en La Habana ante la alta demanda de cubanos con parientes en México. José Luis Ramos con los detalles.
En atención a la alta demanda de visas o por reunificación familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en La Habana, informó que implementará un programa especial de citas exclusivas para atender a aquellas personas con familiares que se encuentran en México. A partir de este viernes 17 de febrero, se pondrán a disposición del público las citas para realizar el trámite de visa por reunificación familiar con número único de trámite autorizado por el Instituto Nacional de Migración para que los interesados puedan comparecer durante el periodo de abril a junio de 2023. El Consulado de México en La Habana estará informando oportunamente sobre la apertura de las citas mencionadas a través de sus redes sociales. Para acceder a una cita es necesario registrarse en citascuba.sre.gov.mx. Aclaran que el otorgamiento de una cita no prejuzga sobre la procedencia de un trámite de visa. Las citas son gratuitas, personales e intransferibles y se asignarán según el orden que haya sido solicitada hasta agotarse. Exhortan a las personas usuarias a que eviten compartir sus datos personales con terceros que ofrezcan programar citas a su nombre, ya que dichas citas podrían ser canceladas sin previo aviso. Este programa se anuncia en medio de un incremento exponencial de la migración de Cuba en México, que detectó 41.475 cubanos en situación irregular en 2022, según la Unidad de Policía Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo un total de 224.607 cubanos en la frontera con México en el año fiscal 2022. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Estados Unidos, los fiscales generales de 20 estados presentaron una moción de emergencia pidiendo a un tribunal que congele el programa de parol humanitario para migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Los fiscales de estados con gobernadores del Partido Republicano solicitaron a un juez federal en Texas que detenga el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el litigio.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de implementar el programa fue arbitraria y que la medida supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proporcionar diversos servicios a los migrantes.
La Casa Blanca defiende el programa y asegura que este ha reducido en más del 90% los cruces irregulares en la frontera con México.
Y en Panamá, las autoridades han elevado la cifra de muertos, entre ellos niños, en el accidente de un autobús que llevaba el miércoles migrantes irregulares hacia un albergue cerca de la frontera con Costa Rica.
Una fuente del Ministerio Ministerio Público dijo a la agencia EFE que uno de los lesionados murió cuando era atendido en un hospital, subiendo a 40 la cifra de víctimas mortales.
La Cancillería de Cuba confirmó, sin precisar el número, que hay ciudadanos de la isla entre los muertos.
Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas una decena de niños de entre 5 y 11 años, tres de los cuales se encontraban en condición crítica en un hospital infantil.
Por su parte, el Papa Francisco expresó hoy su tristeza por el accidente en Panamá, se unió al dolor de los familiares y amigos de los difuntos y pidió por la pronta recuperación de los lesionados.
Un mensaje enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dice que el Santo Padre ha recibido con profunda tristeza la noticia del accidente.
Precisamente con el apoyo de Estados Unidos, los gobiernos de Colombia y Panamá trabajarán conjuntamente para atender el alto flujo migratorio en la frontera y combatir las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular. Los detalles desde Colombia los tiene Manuel Arias Naranjo.
El accidente de un bus en Panamá que transportaba migrantes irregulares legales pone presente la tragedia que a diario enfrentan cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos atravesando la selva del Darién. Ante la creciente situación, autoridades civiles y militares de Colombia y Panamá, reunidos en la zona de frontera y con la presencia de los embajadores de Estados Unidos en los dos países, acordaron varias acciones en busca de atender la crisis humanitaria, como lo anunció el canciller de Colombia, Álvaro Leiva.
Puestos formales de control entre Panamá y Colombia, aumentar operaciones binacionales, dialogar con los países de origen de los migrantes y fortalecer los intercambios de información judicial, fortalecer los centros binacionales de atención fronteriza, desarrollar un sistema de coordinación e intercambio de información en seguridad y asuntos humanitarios de los flujos migratorios.
Los funcionarios acordaron agilizar la construcción de un puesto de observación binacional en la zona de Cabo Tiburón y de una base militar para atender y controlar el fenómeno migratorio. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dijo que es fundamental el fortalecimiento de la inteligencia militar para hacer frente a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que lucran con el tráfico de migrantes y el narcotráfico en la zona.
Una organización mucho más amplia que simples coyotes es un tema fundamental el fortalecimiento de la inteligencia para identificar esas grandes organizaciones que podrían estar desarrollando toda esta actividad ilícita.
Los funcionarios destacaron que el objetivo es buscar una migración ordenada, regulada y segura, donde se privilegie el valor de la vida y la defensa de los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:07 en este informativo del mediodía. Vamos ahora a informaciones que nos llegan desde Cuba.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue advertido el miércoles por agentes de la seguridad del Estado que no se agrupe con activistas. Yolanda Huerga informa.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., estuvo bajo arresto este miércoles en una unidad policial de La Habana, a donde fue advertido por agentes de la seguridad del Estado de que no se agrupara con activistas. El pintor y grafitero había acompañado a su amigo, el activista Adel Bonne Gamboa, quien tuvo que presentarse en la unidad ubicada en la intersección de las calles Aguilera y Lugareño del municipio 10 de octubre para un interrogatorio de los que rutinariamente realizan los agentes de la policía política a opositores y miembros de la sociedad civil independiente. En el momento en que Bonne Gamboa entró a la estación policial, Julier P. le tomó una foto y este hecho sirvió de pretexto para detener al artista por más de 8 horas.
No hiciera ningún acto público, que no me agrupara con nadie y a partir de ahora iban a tener una postura más agresiva conmigo, con mi trabajo. Me dejaron claro como que voy a pintar más en la calle, pero yo estoy pensando en no pintar en la calle.
La obra de Julier P. se hizo conocida en la isla en 2014, cuando comenzó a pintar sus figuras fantasmas en espacios abandonados y paredes de edificios semiderruidos, hasta que fue arrestado en 2017 y luego de varios meses en la cárcel fue liberado con una multa por daño al ornato público y con la condición de que borrara sus trabajos dispersos por toda la capital cubana. Desde entonces pinta sobre escombros, pedazos de madera y materiales de desecho, pero sus temas reflejan descontento contra las políticas del régimen y el amordazamiento del pueblo. Asimismo, fue puesto tras las rejas el artista Arián Cruz, Tata Poet, cuando esperaba en las afueras de la estación policial la liberación de Yulier P. También estuvieron detenidas las activistas Yamil Calafita, Lara Croft y Rosemary Almeida, Alma Poet, que acompañaban a la influencer Jordanka Batlen Moré a comparecer en la estación de Zapata y C en El Vedado para un interrogatorio de la policía política. Todos fueron liberados a distintas horas de la tarde del mismo día. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También hemos conocido que han amenazado con presentar cargos por desacato contra la presa del 11J Brenda Díaz Rodríguez, mientras que siguen los abusos contra otros dos condenados por participar en las manifestaciones. Tomás Cardoso amplía esta información.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá en Güines amenazaron con procesar por el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García, presa política del 11J que cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje, que se encuentra en celda de castigo desde el domingo por un altercado con un guardia del penal y está golpeada. Denuncia a su madre, Ana María García, que se reunió este miércoles con el director del penal y el oficial de la seguridad del Estado que atiende a su hija.
El director de la prisión no me la dejó ver. Dice que no le dieron golpe, pero yo sé que sí le dieron golpe. Y cuando salimos de la seguridad me dijo que sí, había recibido unos golpes porque ella forzajeó. Ahora le quieren imponer una causa por desacato. Y entonces me dijo, yo le doy mi palabra de que más nunca ella va a ser maltratada aquí en la prisión. Yo le dije, mira, yo lo único que quiero es que me la dejen libre porque no es ninguna asesina, porque ella no hizo nada para tenerla ahí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola. Dice que a la única persona que están autorizados a enseñársela es al abogado. Bueno, yo voy a llevar un abogado mañana para que me diga en la situación que está mi hija en celda de castigo.
También el oficial de la seguridad le pidió que dejara de utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para denunciar la situación de su hija, señala Ana María.
Yo le dije que yo no podía hacer eso porque si así me la estaban matando, si yo me callo, me la van a matar más todavía.
Mientras tanto, sigue el hostigamiento en contra de Magyanis Román Rodríguez, de 26 años de edad, en el penal de mujeres de Occidente, donde cumple 10 años por el 11J. Entre otros problemas, no se le está suministrando el medicamento para los nervios, informa su padre, Emilio Román Matos.
Porque se le venció el certificado que está prohibido hoy a tenerla arriba, tiene que ser directamente con la enfermera penal, y como no han resuelto el problema de certificado, ese medicamento no se lo están dando. Ahora mismo, ahí ya le bajó que no tiene derecho a la mínima, la vendrán ahora por un año por el comportamiento de ella.
Y se suma la situación del discapacitado intelectual Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo 6 años de cárcel en el Combinado del Este, quien tuvo visita este miércoles y está enfermo y no se le permitió la entrada del medicamento, cuenta su madre, Marianela Castillo.
Le di una pastilla para los parásitos, tampoco me dejaron pasar la pastilla del parásito. Él está mal porque dice que iba 2 años y ya, no lo pasan para campamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:13 en este informativo del mediodía. Como siempre, le vamos a invitar a nuestra sección de deportes. Será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí y estará Pepe Lacayo. Hablará sobre los octavos de final de la Liga Europea. El Fútbol Club Barcelona recibe al Manchester United en el Nou Camp, en el choque más interesante de la semana en el balompié internacional. De esto y mucho más en los deportes, Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, oficializó en un evento en la ciudad de Charleston su intención de ser candidata presidencial por el Partido Republicano en 2024. Informa Héctor Contreras.
La carrera para ser el representante republicano en las elecciones presidenciales de 2024 tiene un segundo aspirante oficial. Se trata de la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. El anuncio fue realizado en un evento rodeada por sus seguidores en la histórica ciudad costera de Charleston, en Carolina del Sur. Desde muy temprano, en The Shed, un lugar muy popular, se reunieron seguidores que apoyan la postulación de Haley y fue el representante por el estado de Carolina del Sur, Ralph Norman, el encargado de presentar ante la multitud a la aspirante republicana. Durante el evento, Norman comparó a Nikki Haley con el ícono conservador y ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Nikki Haley, visiblemente emocionada ante la gran cantidad de personas que la acompañaron en su anuncio, destacó su experiencia en el campo de la política internacional, pero también habló de migración y recordó sus orígenes, ya que proviene de una familia originaria de India, y en una parte de sus palabras dijo: "Si está cansado de perder, confíe en una nueva generación", y agregó:
"Hoy nuestros enemigos piensan que la era estadounidense ha pasado. Y quiero decirles que están equivocados. Estados Unidos no ha pasado y es porque nuestros políticos están más allá de los suyos".
Previamente, Haley había comentado con su grupo de trabajo su intención de llegar a la Casa Blanca y en un video compartido con sus colaboradores dijo textualmente: "Es hora de que una nueva generación de liderazgo descubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito". Nikki Haley, de 51 años, sirvió como gobernadora de California entre 2011 y 2017, para luego ser nombrada por el expresidente Donald Trump como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas hasta 2018. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La suerte de Genaro García Luna, ex zar antidrogas de México, ha quedado en manos de un jurado de Nueva York. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Últimos alegatos en el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. El abogado y la esposa del acusado asistieron el miércoles a un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, donde el artífice de la guerra contra las drogas en México es acusado de presuntos nexos con el narco. Luego de 4 semanas, la mitad del tiempo inicialmente previsto, la fiscalía y la defensa presentaron 2 caras opuestas del exfuncionario mexicano, el de mayor rango que ha tenido que enfrentar a la justicia en Estados Unidos. Para el Ministerio Público quedó claro que tras el desfile de 26 testigos, García Luna incurrió en corrupción al máximo nivel y fue socio criminal del Cártel de Sinaloa, cuando fue secretario de Seguridad entre 2006 y 2012. Varios de los testigos, antiguos narcotraficantes que colaboran con la justicia a cambio de reducir sus penas, aseguraron haber pagado millones de dólares al acusado a cambio de protección. Sumadas las cifras que se mencionaron en el juicio, son 270 millones de dólares que García Luna habría recibido en sobornos. Pero su abogado, César de Castro, cuestionó dónde está ese dinero. Dijo que la fiscalía no pudo presentar pruebas de esos pagos y puso en duda la credibilidad de los testigos, que cayeron a menudo en contradicciones. García Luna, de 54 años, rechazó declarar en el juicio. En su lugar lo hizo su esposa Cristina Pereira para explicar su patrimonio, que cuenta con 2 viviendas, 2 restaurantes, 2 motos, 2 autos y un bonito acuario, como lo definió la defensa, en su casa de Ciudad de México. Si es hallado culpable, García Luna enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua.
Continuamos ahora con noticias de América Latina. Comenzamos en Nicaragua. En ese país, varios ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad y rechazan la resolución emitida por el Poder Judicial del país, que los acusa de traición a la patria y les retira sus derechos ciudadanos. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El Poder Judicial de Nicaragua, en control de la administración sandinista, despojó de su nacionalidad a 94 personas acusadas por el Ministerio Público del supuesto delito de traición a la patria, y la larga lista incluye a exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes, muchos de los cuales rechazan esta resolución, señalando que se trata de una medida desesperada del gobierno que no podrá despojarlos de sus derechos ciudadanos y civiles. En la lista se cuentan el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, el excomandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 80, Luis Carrión, la exguerrillera Mónica Baltodano, el excanciller Norman Caldera, el exembajador ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Arturo Macfields, y la directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubao, entre otros. En una reacción inmediata al anuncio del gobierno, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, le dijo a La Voz de América:
"No me están despojando de nada. Yo soy nicaragüense por gracia de Dios. Estas son resoluciones espurias que tienen la misma fortaleza y validez de quienes las emiten. Es decir, cero validez, cero autoridad. Y tienen fecha de caducidad porque sabemos que Nicaragua volverá a ser república más temprano que tarde.
La misma posición adoptó la periodista y directora de la plataforma digital 100% Noticias, Lucía Pineda Ubao, hablando sobre la confiscación de sus bienes.
Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando.
El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la medida, calificándola como deplorable, y fue Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien, a través de las redes sociales, escribió textualmente: condenamos la acción de hoy del gobierno de Nicaragua, que despoja de su nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses. Este acto deplorable representa un paso en sentido opuesto a la democracia que el pueblo de Nicaragua merece, concluyó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las calles de las principales ciudades de Colombia fueron escenario el miércoles de protestas contra el presidente Gustavo Petro y sus propuestas de reforma a los sistemas de salud, laboral y de pensiones, entre otras. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Miles de colombianos se manifestaron el miércoles en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para mostrar su oposición a la batería de reformas propuestas al sistema sanitario, laboral y de pensiones.
Hoy protestamos porque estamos completamente en contra de las reformas que quiere imponer el presidente Gustavo Petro. Las está tratando de imponer con un engaño en la información manipulada y con unas fuerzas que está comprando en el Congreso de la República.
Gobernado por la derecha durante más de 200 años, el país se ve dividido tras los primeros 6 meses de la izquierda en el poder. Petro busca que el Estado y los fondos públicos tengan más peso y así evitar que se beneficien los banqueros y los trabajadores con salarios más altos en los sistemas de salud y de pensiones.
Hoy estamos marchando porque Petro no nos representa. Él es un tipo peligroso, es un tipo que viene de la guerrilla.
El martes también se realizaron manifestaciones menos nutridas para pedir la aprobación de las reformas en respuesta a una petición de Petro a la población. El mandatario anticipó que si el Congreso no aprueba sus reformas, seguirá convocando a marchas.
En este momento estamos en una protesta ciudadana, democrática y pacífica, en contra de las políticas de Petro, que se cree el dueño absoluto de la verdad y no toma en cuenta ninguna opinión.
Petro también busca poner fin al conflicto que mantiene el Estado contra guerrilleros y narcotraficantes bajo una política llamada paz total.
Y luego de 3 meses de espera, se formalizó la fecha de la elección primaria presidencial de la oposición venezolana. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria, ente encargado de organizar la elección interna de la oposición venezolana para definir al aspirante que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, anunció que el proceso se llevará a cabo el 22 de octubre. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, reconoció que aún existen temas álgidos pendientes de decisión, pero aseguró que el cronograma electoral contempla plazos para su resolución. En referencia a la solicitud al Consejo Nacional Electoral de usar los centros de votación en las primarias y de organizar jornadas especiales de actualización del registro electoral a nivel parroquial.
Disponer de los centros de votación en la primaria es relevante para el desarrollo del proceso. Nadie en las consultas a organizaciones sociales y políticas o a precandidatos lo puso en duda. Los expertos consultados y especialmente los que han tenido experiencia directa en la organización de primarias coinciden en su importancia.
El presidente de la Comisión Nacional de Primaria aclaró que en el escenario de que no sea posible disponer de los centros de votación, se llevará a cabo un proceso autogestionado.
En cualquier caso, vayamos o no a una primaria completamente autogestionada, es preciso reiterar que la primaria se define desde la autonomía de la sociedad civil y del ejercicio de los derechos políticos. La Comisión Nacional de Primaria debe controlar el proceso en todas sus fases. La identidad del elector siempre estará protegida y resguardada.
Esta semana, el Partido 20 Venezuela, liderado por la precandidata María Corina Machado, cuestionó la intervención del Consejo Nacional Electoral por considerar que tendrían acceso a cosas estratégicas de la oposición y acusó a 3 partidos mayoritarios opositores de tratar de implosionar el proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Presidente de México rechaza haber recibido pagos del narcotráfico. La AFP amplía esta información.
El presidente de México respondió el miércoles a las acusaciones que hizo el abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien es enjuiciado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco.
Que nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos.
El martes, el abogado de García Luna interrogó al ex narcotraficante Jesús Rey Zambada, testigo de la fiscalía, sobre un supuesto pago de $7 millones para la campaña presidencial de López Obrador en 2006. El ex narco dijo que recordaba haber pagado dinero para una campaña, pero no para López Obrador.
Este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada.
Antes de pasar a noticias internacionales, continuamos con noticias de América Latina. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o sea, la DEA por sus siglas en inglés, instó a México a intensificar su lucha contra los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que trafican con el opioide sintético fentanilo.
La directora de la DEA, Ann Milgram, dijo ante el Senado que estos dos grupos dominan la cadena de suministro global de fentanilo y que el gobierno de México tiene que hacer más para detener el daño que está causando esa droga.
El fentanilo, una droga 50 veces más potente que la morfina y mezclada con otros estupefacientes para aumentar su efecto, ha causado la muerte de miles de personas por sobredosis en Estados Unidos.
Milgram señaló que México no comparte con Washington suficiente información sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no persigue suficientemente los laboratorios clandestinos ni extradita a suficientes narcotraficantes.
Ahora sí, continuamos con noticias internacionales. El gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania. La agencia Europa Press amplía.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en más de 140.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. Por su parte, el gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania, en un esfuerzo por ofrecer ayuda al gobierno ucraniano tras la invasión de Rusia. Asimismo, el ejército de Países Bajos entrenará a soldados ucranianos, según ha detallado la ministra de Defensa holandesa.
La Asamblea General de Naciones Unidas someterá a votación la próxima semana un proyecto de resolución para llamar al cese de las hostilidades en Ucrania y una paz que asegure la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial ucraniana.
Se espera que la Asamblea General apruebe la resolución en la reunión el 23 de febrero en una sesión especial un día antes del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania.
El proyecto de resolución llama a Naciones Unidas y sus miembros a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.
También demanda que Rusia ponga fin a los ataques contra la infraestructura civil de Ucrania y que retire de inmediato a tropas y sus fuerzas militares de ese país.
Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero llevan un peso político al reflejar la opinión mundial.
Y mientras, el jefe de Wagner critica al ejército ruso y estima que Bakhmut resistirá hasta marzo o abril. Los detalles con la agencia AFP.
Bakhmut no caerá antes de marzo o abril. Así lo aseguró el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, quien atribuyó la demora a una monstruosa burocracia militar que frena la ofensiva en Ucrania. En un video publicado en Telegram, Yevgeny Prigozhin afirmó que se necesita cortar todas las rutas de abastecimiento a esta ciudad, epicentro de los combates en el este ucraniano. Según dijo, que el grupo Wagner ya no pueda reclutar prisioneros para ir al frente a cambio de la amnistía supone una sangría para su organización, ya que en un momento dado el número de unidades bajará y en consecuencia el volumen de tareas a ejecutar. La organización paramilitar está al frente de la ofensiva contra Bakhmut desde hace meses y ha reclutado un buen número de detenidos para ir a combatir a Ucrania. Los combates en los alrededores de Bakhmut aumentaron desde finales de 2022, pero los rusos siguen avanzando poco, pese a que en enero y febrero tomaron varias localidades. Los expertos se preguntan hasta qué punto es importante estratégicamente esa localidad, que tenía 70.000 habitantes antes de la ofensiva y que con el tiempo se ha convertido en un símbolo para ambos bandos.
12:29, así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Aunque vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias radiales, les agradecemos su sintonía en nuestras redes sociales y mañana volvemos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.